El Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes de mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor.
Celebramos esta Eucaristía en la víspera de Pentecostés. Estamos preparándonos para recibir una nueva efusión del Espíritu Santo. Lo hacemos además después del encuentro del Papa con la renovación carismática, que ha sido motivo de alegría, de gozo, para la renovación y para toda la Iglesia también. Si algo ha marcado la historia de la renovación carismática en este tiempo es esa llamada profunda a la unidad, esta unidad por la que Jesús ha rezado y hemos escuchado hoy en el Evangelio. Padre, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros, que sean uno. El Espíritu Santo es el artífice de la unidad. El Papa nos recordaba también este fin de semana pasado, el domingo, esta llamada que el Señor nos está haciendo a buscar la unidad. Buscar la unidad en la Iglesia, buscar la unidad en las familias, buscar la unidad en cada comunidad, también en la renovación carismática, en nuestra propia vida interior. Siempre está la tentación de la división y las fuerzas disgregadoras que desde dentro y desde fuera quieren romper la unidad. La unidad con Cristo, la unidad con su palabra, la unidad con la verdad, la unidad en el amor. El Papa nos decía: buscad la unidad en la renovación, porque la unidad viene del Espíritu Santo y nace de la unidad de la Trinidad. Buscad la unidad. ¿La división de quién viene? Respondía el Papa, del demonio. La división viene del demonio. Y también señalaba algo que ha marcado la renovación carismática, desgraciadamente, y que ha impedido que pueda mostrar toda la fecundidad que el Espíritu Santo quería para ella. Huid de las luchas internas, por favor. Huid de las luchas internas. Jesús ha orado para que seamos todos uno, para que el enemigo no pueda dividirnos, para que el Padre nos guarde del maligno, que es quien nos divide. Y Jesús pide al Padre que seamos consagrados en la verdad, que nos consagre en la verdad. No hay unidad sino en la verdad. Y no hay caridad tampoco sino en la verdad. Caritas in veritate, nos recordaba el Papa Benedicto. Era su lema papal: la caridad en la verdad y la verdad en la caridad. Y es así como se alcanza también la libertad verdadera. La verdad os hará libres. Conságralos en la verdad, Padre. Es tan hermoso saber que el Señor ha orado por nosotros y ora por nosotros ante su Padre. No solamente ruego por ellos, por los que tú me has dado, sino por todos los que vendrán después. Cada uno de nosotros ha estado y está en la oración de intercesión de Jesucristo, para que seamos consagrados en la verdad. para que vivamos en la verdad, para que asumamos la verdad hasta el final, sin miedo, para que nunca caigamos en la tentación de hacernos un evangelio a nuestra medida. Evangelio según Margarita, o según Álvaro, o según Manolo, o según Teresa. No, evangelio del Señor Jesucristo. Que tengamos el valor de acoger a Jesús y su verdad en toda su plenitud, como la Iglesia nos lo ha transmitido desde hace 2000 años, en esa custodia maravillosa de la verdad que realiza bajo el primado de Pedro, bajo su cuidado. Buscar la unidad, evitar toda separación de la verdad, un evangelio a nuestra medida, un evangelio a la carta. Es muy cómodo, ciertamente, y nos sentimos muy a gusto, pero nunca nos podrá salvar. Esto decía muchas veces Benedicto XVI, un evangelio a nuestra medida nunca nos salva, y cuando viene el momento de la cruz, no nos puede salvar. Cuando viene el momento de la prueba, ese evangelio que hemos recortado y que hemos hecho a nuestra medida, no nos salva. Y luego la unidad en el amor, la unidad en la caridad. Renunciar a toda ambición, a la vanidad, a sentirnos importantes. El Papa decía que esto era el cáncer de la renovación. Creo que tiene una palabra más dura todavía. Dice que nadie en la renovación piense que es más importante o más grande que otro, porque cuando alguno de vosotros se cree más importante que otro o más grande, comienza la peste. Nos la apuntamos en el corazón, lo guardamos. Ningún carisma que tengamos nos hace más importantes que otros. Ninguna luz que hayamos recibido nos hace más importante que el último que acaba de llegar, que el más pobre de la comunidad. Que nadie en la renovación piense que es más importante o más grande que otro. Cuando alguno de vosotros se cree más importante que otro o más grande, comienza la peste. Es una invitación a recordar que todo lo hemos recibido del Señor, que todo es don suyo, don de su Espíritu, y vivir en el agradecimiento y en la adoración, dándole toda la gloria a Dios y renunciando a la tentación de construirnos nuestro propio altar, nuestra propia gloria, con esos dones que el Señor nos ha dado. El Papa, entre las cosas que le ha dicho a la renovación, ha recordado algo importante. Es importante la organización, es importante tener una cierta estructura para poderse organizar, pero no perdáis la gracia de dejar que Dios sea Dios. Que Dios sea Dios. Y esto no solamente vale para lo organizativo, vale para toda nuestra vida interior, para toda nuestra relación con Él, para nuestra vida de familia, para nuestra vida de trabajo, para nuestras relaciones con los demás, para nuestra relación también en la comunidad. Dejarle a Dios ser a Dios. Dejar a un lado cualquier actitud de orgullo, de autosuficiencia, de sentirnos importantes, indispensables. Dejarle a Dios que sea Dios. En nuestra vida, en nuestra casa, en el trabajo, en nuestra relación con los demás, en el servicio que hacemos en la iglesia o en la comunidad. No ser controladores de la gracia de Dios, decía el Papa. Otro peligro. Controladores de la gracia de Dios. Somos servidores de la gracia de Dios, no controladores de la gracia de Dios. Somos dispensadores de esa gracia. No seáis una aduana para el Espíritu Santo. No seáis una aduana para el Espíritu Santo. ¿Cuántos grupos de la renovación se creen poseedores del Espíritu Santo en lugar de ser poseídos por el Espíritu Santo? Y creen que tienen el copyright del Espíritu Santo y que no existe el Espíritu Santo en otros lugares. No, somos servidores, somos dispensadores de la gracia de Dios, del don del Espíritu, no sus propietarios, no sus controladores. Vivir en esa libertad de que el Señor siempre actúa. Y siempre actúa mucho más allá de lo que podemos imaginar y mucho menos controlar. vivir en ese abandono, en ese dejarle a Dios que sea Dios. Hay un canto precioso de la renovación, ¿no?, que canta esto. Y deja que Dios sea Dios. Mi hermano tiene una camiseta que compró en Italia y que ponía: Dios existe, pero no eres tú. Relájate. Si Dios existe, podemos relajarnos. Si Dios no existe, entonces nosotros tenemos que ser Dios. Controlarlo todo, asegurarlo todo. Y además, como necesitamos ser alguien y ser importantes para que los demás nos valoren y nos quieran, entonces caemos en una autosuficiencia y en un orgullo ridículo. Pero si Dios existe, no necesitamos ser grandes, no necesitamos ser importantes, no necesitamos ser autosuficientes, porque sabemos que somos amados como somos. Porque sabemos que en nuestra pobreza, en nuestra debilidad, también en nuestro ser de pecadores, que no tenemos que ocultar ni defendernos de ello, somos amados. Y podemos acudir a aquel que nos ama sobre medida y que nos da el don de su Espíritu para convertirnos, para transformarnos, para hacer posible el milagro de un comienzo nuevo, de una vida nueva. Creo que esto de ser controladores de la gracia de Dios es una tentación muy grande de los que llevamos tiempo en el camino del Señor. Quizá los que acaban de llegar no son tentados por esto, pero los que llevamos más tiempo en el camino del Señor, es muy fácil que caigamos en esta tentación. Que nos sintamos seguros, que nos sintamos satisfechos de nosotros, del servicio que le prestamos al Señor, que nos sintamos importantes, porque llevamos tanto tiempo en el servicio del Señor. Quiero que recordéis todos en la primera vez que llegasteis a la renovación, que os sentíais pobres, muy pobres, quizá excesivamente pobres, sumamente pobres, y esto fue lo que os permitió acoger el don del Espíritu Santo. Pero uno, después de estar con el Señor tanto tiempo y de llevar tanto tiempo en una comunidad como esta, se puede sentir importante, satisfecho. Yo es que llevo tantos años en la comunidad, deberían escucharme con veneración casi, ¿verdad? Entonces le cerramos la puerta al Espíritu Santo y no puede venir, no puede descender. No olvidemos que en la secuencia de Pentecostés se nos dice que el Espíritu Santo es el Padre de los pobres y solo puede venir al corazón pobre. Solo puede venir a un corazón pobre. Los apóstoles, cuando dejaron todo para seguir al Señor, eran muy pobres, no tenían nada. Vivían de la caridad, de la limosna. Pero según fueron caminando con el Señor, se sintieron algo importante, porque eran los discípulos del Mesías, del que iba a ser el Rey. Ya no eran los pobres que dejaron todo en el lago para seguir al Maestro. Ahora tenían unas expectativas, tenían ilusiones, tenían deseos de grandeza, de importancia. Seguro que nos va a tocar un buen lugar, porque lo hemos dejado todo por Él. Y cuando Él nos traiga su reino, nos va a dar un buen ministerio. Nos va a tocar una buena porción. Hasta la madre de Santiago y de Juan se lo pide explícitamente a Jesús: haz que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Los que eran muy pobres, y habían acogido la llamada del Señor en un momento, se sintieron importantes y hasta en el derecho de pedirle esto a Jesús. Y en esa misma medida, pues se cerraban al don del Espíritu Santo, no podían acogerlo. Tal es así que cuando pasan por Samaria, ¿os acordáis?, y no les reciben, no es que sean muy movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Señor, ¿quieres que baje fuego del cielo y que consuma a todos estos? No era precisamente que les movía el Espíritu Santo. Los apóstoles tuvieron que vivir con Jesús 3 años, tuvieron que pasar por el escándalo de la cruz, por darse cuenta de quiénes eran, de que habían abandonado al maestro, traicionado al maestro. Tuvieron que experimentar una pérdida muy grande para llegar a ser realmente pobres. Y así, que pudiera descender sobre ellos el Espíritu Santo de verdad, en esa plenitud y en esa fuerza que los transformó verdaderamente y los hizo de verdad testigos del resucitado, que les hizo olvidar sus pretensiones humanas, sus egoísmos, sus ambiciones, su vanidad, su orgullo, para ponerse enteramente al servicio del Señor. Esta es otra de las peticiones que el Papa hace a la renovación. La renovación carismática ha sido inspirada por Dios para el servicio de la Iglesia. Dice el Papa, habéis recibido un gran don del Señor, habéis nacido de la voluntad del Espíritu Santo como una corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia. Y después dice, habéis recibido el gran don de la diversidad de los carismas al servicio de la Iglesia. Al servicio de la Iglesia. Una comunidad carismática que no está al servicio de la Iglesia, entonces vive para sí y ha olvidado la misión que el Espíritu Santo le ha confiado. Estamos al servicio de la Iglesia. Cada cristiano ha sido llamado para un servicio a Cristo, a la Iglesia y a la humanidad. Volvemos a recordar esto. Y este es el gran fruto del Espíritu Santo en el corazón pobre que lo recibe. Gracias a Dios, el Señor es bueno y abrió el corazón de los apóstoles al Espíritu Santo para que llegara Pentecostés, como también estoy seguro que abre nuestros corazones, a veces no de la forma que nosotros esperaríamos, a veces a través de la cruz también, a través de un sufrimiento, de una prueba, de una humillación, de algo que nos que destruye nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo. A veces puede ser una caída moral de la que no sabemos o no podemos levantarnos. A veces puede ser un sufrimiento físico, un sufrimiento en la familia, un sufrimiento en el trabajo, cualquier cosa que nos hace pobres y que nos hace mendigos de Dios, que destruye nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Vamos a pedirle al Señor en esta víspera de Pentecostés que nos siga haciendo pobres, que nos haga cada vez más pobres para que podamos cada vez estar más disponibles para recibirle. Queremos recibirle, queremos que nos transforme, queremos que nos enseñe a alabarle y adorarle. Y esto solo lo puede hacer un corazón pobre. Pues le pedimos a Jesús que siga adelante la obra en nosotros, que nos regale un nuevo Pentecostés. Que hoy también sea un nuevo Pentecostés para nosotros, preparación y anticipo del Pentecostés que vamos a celebrar este domingo. Y que sea también un nuevo Pentecostés para toda la Iglesia, que nos conceda de verdad renovarnos, que nos conceda de verdad el don de la conversión, una decisión nueva de seguirle, de dejar a un lado nuestro Evangelio a nuestra medida, para abrazarle a Él, para abrazar su palabra, para abrazarle en nuestros hermanos, para tocarle en su carne herida, en nuestros hermanos que sufren, como también nos ha recordado el Papa, y para tocarle en adoración silenciosa, agradecida o llena de alabanza en la adoración eucarística, en su carne herida y entregada por nosotros, convertida en nuestro alimento, en nuestra fuerza, para que podamos seguir recibiendo el Espíritu Santo siempre de nuevo. Es Jesús quien nos lo trae. Jesús en la Eucaristía, quien nos regala ese nuevo Pentecostés. No hay otro Jesús que el Jesús de la Eucaristía. Este es el Cristo resucitado que nos envía el Espíritu Santo y que nos abre el corazón para poderlo recibir. Vamos a seguir orando con toda la Iglesia, con la Virgen nuestra Madre, haciendo así presente y actualizando esa imagen de la primera comunidad cristiana en la espera del Espíritu Santo.